Señor Padre Celestial, único y verdadero Dios, Creador del cielo y de la tierra, venimos a darte gracias por este día que nos regalas.
Gracias, Señor, porque es único, porque es irrepetible y porque tú lo has creado para nosotros, tus hijos, para que veamos en él tu amor, tu misericordia y tu bondad hacia nosotros. Gracias porque ha movido nuestros corazones a acercarnos en esta mañana a este lugar. Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Que seas tú hablándonos, tú enseñándonos, tú dirigiéndonos, tú exhortándonos, Señor. Que te reveles a cada uno de nosotros en forma individual, conforme a tu santa voluntad. Padre, nos declaramos en esta mañana absolutamente necesitados de ti. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia. Presentamos nuestras peticiones en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Verbo fue hecho carne, Juan capítulo 1, versículo 14, va a aparecer en la pantalla, lo voy a leer, dice así la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La historia de la Navidad comienza con el hecho de que el emperador romano Augusto César dispuso, estableció, ordenó que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados, fueran censados, fueran contados, pero con la particularidad de que cada uno debía hacerlo en la ciudad donde nació, en su lugar de origen. Esto obligó a José y a María, una pareja de recién casados judíos, caminar, trasladarse por espacio de 160 kilómetros de la ciudad de Nazaret, donde vivían, a la ciudad de Belén, de donde él era originario. María tenía un embarazo muy avanzado y sucede que cuando llegan a su destino final, a Nazaret, se cumple el tiempo del alumbramiento. La ciudad estaba, que es muy pequeña, Belén era una aldea muy, muy pequeña, estaba atestada, repleta de gente que había llegado por causa del censo. No había lugar donde hospedarse, excepto el establo de un mesón olvidado. Y en esa sala de parto improvisada, rodeada de burros, de vacas, de ovejas, de cabras, nació el Señor Jesús. Esta es una imagen muy familiar para todos nosotros. Es más, en millones de hogares se representa el nacimiento con el pesebre. Y la narración de esta historia nosotros la podemos encontrar tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Pero es en el Evangelio de Juan, en este versículo, donde a nosotros se le da la explicación teológica de lo que sucedió aquel día. Aquella noche, en la humilde aldea de Belén, ocurrió el evento más extraordinario, más trascendental, más importante, más relevante y más incomprensible de toda la historia de la humanidad. Y créanme, no estoy agregando adjetivos calificativos para que la frase quede bonita o suene rimbombante. No, lo van a entender al final del mensaje. En el versículo que nosotros acabamos de leer, el apóstol Juan nos entrega dos declaraciones. Y es en esas dos declaraciones donde yo quiero hacer hincapié en esta mañana. La primera es que el Verbo se hizo carne y la segunda es que habitó entre nosotros. Vayamos entonces a la primera: el Verbo se hizo carne. Obviamente Juan sigue haciendo alusión al Verbo con mayúsculas, del cual él ya ha hablado al comienzo de su Evangelio, al comienzo de este capítulo. Dicen los versículos 1 al 3 del capítulo 1 de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es evidente que el apóstol Juan quiere llevarnos nosotros al principio, al comienzo del libro de Génesis, es decir, a Génesis 1 y 1. ¿Qué ocurrió en el principio? Bueno, Dios creó el cielo y la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y esta creación Él lo hizo por medio de su palabra. Dios habló así de simple y todo el universo fue hecho de su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene poder creativo. Tiene poder creativo. Dice David en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de la boca de Dios fue la creación. Y me gusta como lo dice un capítulo del libro de Job. Job dice que Dios susurró y todo fue hecho. Y después Job pregunta, ¿qué hubiera pasado si Dios se hubiera tronado? Si Dios hubiera gritado. Todo lo que existe es nada más que el aliento de su boca. Así de grande y así de poderoso es nuestro Dios. Esto quiere decir que la creación completa no es otra cosa que una revelación de Dios, porque fue hecho con su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es toda una revelación del Dios. Entonces, lo que Juan nos está diciendo al comienzo de su evangelio es que aquella palabra con la cual Dios creó todo lo que existe, en realidad se trata de una persona. Pero no de una persona cualquiera. Ese verbo que en el principio estaba con Dios en perfecta comunión, y dice el texto original en el griego que estaba cara a cara con Dios, ese verbo también era Dios. El misterio de la Trinidad. Un solo Dios que subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando todo fue creado, ese verbo estaba allí, con Dios, creando. En perfecta comunión, Él actuaba como el agente todopoderoso por el medio del cual todas las cosas fueron hechas. Y ese verbo se hizo carne. Ese verbo se hizo carne. Fíjense algo interesante, Juan no dice que se hizo hombre, Juan dice que se hizo carne. Él está usando el lenguaje más burdo, el lenguaje más crudo, más vulgar, más llano, para que nosotros podamos entender que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, vino a ser parte total de la raza humana, haciéndose tal cual somos nosotros. Cada uno de nosotros, con todo lo que esto implica, para que lo entendamos mejor, durante 9 meses el Verbo, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, estuvo viviendo en el vientre de María y estuvo alimentándose a través del cordón umbilical. Durante 9 meses el Creador de todo el universo estuvo desarrollándose como un niño en la placenta de María, exactamente igual que ocurrió con nosotros, como ocurrió con nuestros hijos o con nuestros nietos. Entonces, ese verbo sin el cual nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho, decidió venir a este mundo convertido en una criatura absolutamente dependiente de una joven madre judía en una ciudad de Israel. Y cuando nació, Él no vino con una aureola en la cabeza como en muchas iglesias lo muestran por allí. No, Él era un niño judío común y corriente como cualquiera. Es más, si hubiese nacido en nuestros hospitales, en la sala de maternidad, hubiera sido imposible determinar quién era. Porque era igual a cualquiera de los otros niños que estaban allí. Jesús lloraba como cualquier niño. Jesús debió ser alimentado con leche materna como cualquier niño. Hubo que enseñarle a hablar, hubo que enseñarle a caminar, hubo que enseñarle a escribir, hubo que enseñarle a leer. Aquel verbo que habló y creó todo el universo, todo lo visible e invisible, hermanos, tuvo que aprender el alfabeto hebreo para poder escribir y leer. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que si nosotros queremos realmente entender la magnitud de ese hecho maravilloso que ocurrió en Belén hace más de 2000 años, no podemos idealizar la humanidad de Jesús. Él era exactamente igual a nosotros. Él se hizo carne. Aquella noche en Belén, Dios se hizo hombre. Un hombre como cualquiera de nosotros, y todo eso sin dejar de ser Dios. Él se identificó plenamente con la raza humana. Él sentía hambre igual que nosotros. Él sentía frío igual que nosotros. Calor igual que nosotros. Él sentía temor igual que nosotros. Él iba al baño igual que nosotros. Era un hombre. Él se hizo carne con la excepción de que nunca pecó. En primer lugar, entonces, el verbo, el creador, se hizo carne. Pasemos entonces a la segunda declaración. Dice que no solo se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Y quiero que ahora presten mucha atención a lo que vamos a ir narrando. Vamos a ir entendiéndolo de a poco. Presten mucha atención porque esta expresión habitó es mucho más amplia y mucho más profunda de lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje habitualmente por habitar. Dice la Real Academia Española que habitar es vivir o morar en un lugar por un largo espacio de tiempo. Para nosotros habitar es vivir en un lugar por un tiempo extenso. De manera que cuando nosotros leemos la Biblia en español, nuestra Biblia, y leemos este versículo que estamos analizando hoy, podemos presumir, en primer lugar, que lo que Juan está queriendo decir que hubo un cambio de residencia. Es decir, Jesús vivía en el cielo, se trasladó aquí a la tierra, vivió entre nosotros por 33 años, y aunque eso es verdad, porque eso es verdad, y es sobrecogedor, porque ni más ni menos el Dios de toda gloria se dignó a vivir entre nosotros, lo que este texto dice es mucho más profundo, más amplio y mucho más sobrecogedor todavía que simplemente habitar. Presten atención, la palabra que Juan utiliza aquí para habitó es una palabra que no se usaba usualmente o habitualmente en el griego. Es una palabra difícil que no se usaba siempre con asiduidad, era solamente para temas específicos y no era precisamente habitó la palabra en griego para designar el lugar donde una persona vivía, no. Lo que literalmente esta palabra significa es montar la tienda de campaña. Es decir, lo que este texto está diciéndonos, hermanos, es que no solo por nosotros, por amor a nosotros, el verbo se hizo carne, sino que el verbo puso su tabernáculo en medio de nosotros. El apóstol Juan está tratando de hacernos entender a nosotros el verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado de la encarnación del verbo de Dios, relacionando la Navidad con lo que sucedía con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y no se asuste si todavía no entiende, ya va a entender. Relacione lo que vamos a ir viendo con el nacimiento de Jesús. Vayamos por un momento al Antiguo Testamento para entenderlo mejor. Vamos a Éxodo. En primer lugar vamos a Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta es la primera vez que Dios le menciona a Moisés la necesidad de construir el tabernáculo de reunión, por primera vez. A partir de ese momento y hasta final del capítulo 40 de Éxodo, lo que nosotros encontramos es una descripción detallada, tanto del diseño, de cómo debía ser ese tabernáculo, además cómo se debía construir ese santuario de Dios. Se trataba de una especie de tienda de campaña desmontable, es decir, se podía desarmar y trasladarla de un lugar al otro. Medía aproximadamente 45 metros de largo por 25 metros de ancho y constaba de un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo era el cual solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año para ofrecer sacrificios a Dios. Ese era el día de la expiación o Yom Kippur en el hebreo. Una vez al año, esos pecados del pueblo de Dios eran expiados o removidos delante de los ojos de Dios por espacio de un año, debiendo realizarse el mismo ritual, el mismo sacrificio cada año. Eso era el tabernáculo. Entonces, y relacione esto con Jesús, el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. El tabernáculo era el lugar donde Dios se revelaba a su pueblo. El tabernáculo era el lugar donde los pecados eran expiados. Vayan asociándolo con lo que hablábamos de Jesús. Más adelante, Éxodo, en el capítulo 29, versículos 43 al 46, Dios le dice a su pueblo, hablando del tabernáculo: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que me sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Así que el tabernáculo era el lugar de reunión, era un lugar de revelación y era un lugar de propiciación. Era el lugar donde la justicia de Dios era satisfecha temporalmente. Y Dios hizo todo esto porque Él quiere tener plena y absoluta comunión con su pueblo. Esa fue la razón principal por la cual lo liberó de Egipto, no solamente para que dejaran de ser esclavos, sino porque quería tener plena comunión con ellos, íntima, personal. Más adelante, en el capítulo 33, en los versículos 9 y 10, dice la Biblia: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. El Dios de los cielos descendía en el tabernáculo para hablar con Moisés. Y dice el versículo 11, que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y finalmente, en Éxodo 40, en los versículos 34 y 35, cuando se había finalizado la construcción del tabernáculo, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Así que en definitiva el tabernáculo era la representación visible de ese anhelo de Dios de tener una comunión permanente y personal con su pueblo. Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, un Dios perfecto, y nosotros somos pecadores. No podemos acercarnos a Dios por medio de nosotros mismos, pero Él hizo provisión. Él hizo provisión para estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. Lo mismo sucedió cuando el templo del rey Salomón reemplazó el tabernáculo. Dice la Biblia que la gloria de Dios llenaba ese lugar. ¿Pero qué pasó? Israel cayó en pecado, serio. Comenzaron a traer ídolos paganos al templo para adorarlo. Y Dios los abandonó. Cayeron cautivo de Babilonia, el templo fue destruido, y por 600 años, el pueblo de Dios no pudo disfrutar de la bendición de tener la comunión plena con Él. Hasta que llega la Navidad, y el Verbo se hizo carne, y puso de nuevo el tabernáculo entre nosotros. Pero esta vez en forma definitiva. En ese bebé indefenso que está ahí, en ese bebé que está acostado sobre la paja sucia y maloliente de un pesebre rodeado de animales, estaba el tabernáculo definitivo, único, irreemplazable, insustituible y maravilloso de Dios para tener comunión para siempre con su pueblo. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, hermanos, es el tabernáculo definitivo de Dios. Esa es la Navidad. Por eso ese niño se llama en Mateo capítulo 1, versículo 23, Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Él es Emmanuel. ¿Se dan cuenta por qué yo al comienzo del mensaje les decía que este era el evento más extraordinario, más relevante, más impresionante, más sublime y más incomprensible de toda la historia de la humanidad? El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo Juan, y vimos su gloria, igual que en el tabernáculo. Leíamos que la gloria de Dios cubría por completo el tabernáculo. Tal como sucedió. Hermanos, ese es el verdadero significado de la Navidad. El Verbo se hizo carne y vino a poner su tabernáculo en medio de nosotros. El Dios de toda gloria se hizo presente en medio nuestro a través de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo no es una muestra adicional de la gloria de Dios. No, es el resplandor mismo de su gloria. Él es el lugar de reunión donde todos los hijos de Dios pueden tener comunión plena con Él. Él es el único altar por medio del cual tú puedes expiar todos tus pecados de una vez y para siempre. Él es la más plena revelación del Dios de los cielos. Él es la verdadera Navidad. Nadie, absolutamente nadie, puede conocer a Dios plenamente si no es a través de Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y seguramente habrá sido fascinante, hermoso para los judíos, poder ver la gloria de Dios cuando la nube esa se posaba sobre el tabernáculo. Pero créanme, nada de eso puede ser comparado con la gloria de Dios en Cristo Jesús. Él es el unigénito del Padre, Él es el Hijo incomparable, el Hijo amado, Él es único en su clase. Él es nada más ni nada menos que el Dios de los cielos encarnados por amor a nosotros en un cuerpo humano para sustituirnos en una cruz romana hace más de 2000 años. No es lo mismo contemplar una columna de nube que contemplar al Cristo resucitado. No es lo mismo, porque esa nube no puede revelarnos a nosotros como Cristo sí lo hace el carácter del Padre. Una nube no puede mostrarnos el amor de Dios, su bondad, su misericordia, la gracia de nuestro Dios. Por eso Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. En Juan capítulo 14, Felipe le pregunta al Señor en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Es en Jesús, y solamente en Jesús, donde nosotros podemos conocer al único Dios vivo y verdadero. Es en Jesús, y solamente en Jesús, donde nosotros podemos tener plena comunión con Él. Hermanos, nosotros deberíamos pedirle a Dios en oración que Él renueve nuestra capacidad de asombro y de gratitud cuando pensamos en el milagro ocurrido en la Navidad. Porque en algún punto nosotros perdimos la capacidad de asombro, porque ya no nos asombra ese milagro. Ya es algo común en nosotros. Lo escuchamos todos los años desde que nacimos. Para nosotros la Navidad es un arbolito lleno de luces. Es mucha comida, mucha bebida y reuniones familiares que terminan en peleas. Debemos pedirle a Dios que nos renueve la capacidad de asombro y de gratitud. En todo el universo, imagine el universo, hasta el último rincón, no existe nada más maravilloso, más extraordinario, más emocionante y más impresionante que el hecho del milagro de que el Dios omnipotente, todopoderoso, por amor a nosotros, un día, no importa cuál, abril, mayo, junio, julio, diciembre, no importa, se hizo hombre para reconciliarse con su creación, para reconciliarse con su pueblo, con sus hijos. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Y saben una cosa, nosotros los hijos de Dios estamos en el lugar santísimo de aquel que puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y no una vez al año como los antiguos sacerdotes en el tabernáculo, no, sino todos los días. tenemos acceso a ese lugar santísimo porque vivimos rodeados de la gracia de Dios, porque Jesús es ni más ni menos que la encarnación misma de la gracia de Dios, y dice la Biblia que nosotros estamos en Cristo. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Tú te sigues asombrando? ¿Te sigues emocionando? ¿Regocijando al escuchar todas estas cosas? ¿Realmente te emociona? ¿Cuál es tu reacción frente al milagro de la Navidad? O como decía recién, se trata de algo tan familiar, con el correr de los años, que ya no produce ningún impacto en tu vida. Es un año más, una Navidad más. ¿Cuál es tu reacción? Miren, en el capítulo 2 de Lucas, dice la Biblia que cuando Jesús recién había nacido, estaban en el campo unos pastores con sus ovejas pastando. Y dicen los versículos 9 al 11, y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dicen los versículos 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En toda la historia de la humanidad no se había escuchado hasta ese momento una noticia tan extraordinaria. Toda la plenitud del Dios creador del universo en un bebé indefenso. Y todo eso para perdonar el pecado de sus enemigos, es decir, tú y yo. ¿Alabas tú a Dios como las huestes celestiales ese día? ¿Te gozas de la misma manera con la Navidad como las huestes celestiales que leíamos recién? ¿O como la mayoría del mundo tú esperas que llegue la medianoche para poder abrir los regalos y brindar con la familia? Hermanos, si nosotros queremos crecer en santidad, si nosotros queremos combatir eficazmente el pecado que todavía vive dentro de nosotros, debemos aplicarnos continuamente este antídoto: un sentido de asombro y gratitud ante el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Continuamente. La Navidad no es un evento que debemos recordar en cierta época del año. La Navidad es una verdad trascendente y gloriosa que debe impactar profundamente nuestro cristianismo práctico durante toda nuestra vida. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros para que nosotros ahora podamos ampararnos en el amor incondicional de Dios. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Miren, cuando nos encontremos frente al más difícil de los problemas, cuando estemos enfrentando una adversidad imposible de pasar, cuando estemos en aflicción, en angustia, en depresión, hermanos, recordemos la Navidad. Recordemos la Navidad, recordemos que Dios nos ama hasta el punto de dejar su gloria en las alturas, encarnarse en un cuerpo humano como el nuestro, vivir una vida de completa obediencia y morir en una cruz como un vil delincuente para nuestra salvación. Recordemos la Navidad. Y para terminar, quiero dejarles algo a cada uno. ¿Sabías una cosa? Desde antes de la fundación del mundo, Dios te eligió a ti para amarte. Y para amarte con un amor incondicional. Un amor único, incomparable. Un amor que sobrepasa cualquier sentido. Y también para adoptarte en su familia como su hijo amado. Y todo eso sin importarle en absoluto el altísimo precio que tuvo que pagar para conseguirlo. Pregunta: ¿hace falta algún otro regalo en esta Navidad? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder haber recibido tu santa palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, porque necesitamos de ella, porque nos vivifica, nos alimenta, nos fortalece, nos enseña. Te pedimos que permita que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. y así vivir conforme a tu voluntad, Señor, a tu propósito para cada uno de nosotros. Te rogamos nos des el discernimiento necesario y la capacidad de asombro y de gozo para no tomar la Navidad como un día de festejo familiar, mundano, materialista, como muchos lo hacen, sino para gozarnos en saber que por amor a nosotros, el Verbo, el Creador, un día se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, es decir, vino a poner su tabernáculo de reunión en medio nuestro para que podamos reconciliarnos contigo y disfrutar de una comunión plena con nuestro Dios. Que podamos disfrutar la noticia de esa buena nueva tan relevante y extraordinaria que todos los días, y no exclusivamente en una fecha, podamos celebrarla porque nuestro Señor y Salvador vino a este mundo a pagar el precio que nos correspondía pagar a nosotros por nuestros pecados. El justo murió por los injustos, satisfaciendo así su justicia perfecta. Te alabamos, Señor, te bendecimos en este día, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias porque podemos venir con total libertad y seguridad ante el trono de la gracia y presentar allí nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.